Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país, cielo cubierto con lluvias en La Plata, temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 91%. El intendente de Villa Gesell pide ayuda a la nación ante la llegada de la temporada de verano. Gustavo Barrera solicitó una reunión con el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni. Por esta emisora dijo que solo reciben acompañamiento de la provincia.
Nosotros acá, que tenemos que defender las fuentes de trabajo, nuestros empresarios, el gobierno nacional se desentiende de políticas públicas en cuanto al turismo, no solamente en la costa atlántica, sino en toda la República Argentina, y esto repercute obviamente negativamente. El Estado termina en la provincia de Buenos Aires, no hay Estado nacional, no acompaña absolutamente nada.
La Iglesia Argentina llamó a escuchar el grito de los pobres. Así lo expresó en su homilía el obispo Daniel Fernández durante el cierre de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina que se realizó en la Basílica de Luján. Para insistir en la demanda de cercanía y compromiso por parte de la Iglesia, el prelado destacó que, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios. El gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Según el ministro Federico Sturzenegger, menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. El funcionario detalló que ahora se pasará a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para el consumo del vino.
Deportes. En Interlagos se llevó a cabo la clasificación de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil del próximo fin de semana. Franco Colapinto, el piloto argentino de la escudería Alpine, que fue confirmado para la temporada 2026, no superó la quali 1 y comenzará la carrera sprint en la 16ª posición. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, se corre la carrera sprint y el Gran Premio de Brasil se correrá el próximo domingo, 9 de noviembre, a partir de las 14 horas. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17:03 minutos, cielo cubierto con lloviznas en La Plata, temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
La satisfacción moral de un acto de libertad. Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel y Equipazo.
Pase lo que pase. Un buen rato en la compañía.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cada vez mejor.
Está repleto de picaportes quietos. Pon atención y mira cuántas puertas hay cerradas alrededor. Puertas que son gigantes para los habitantes. Puertas que son secretas, tan escuetas como el no del que dice no. Hay puertas que se cierran, hay puertas que se sueldan desde arriba y desde abajo, desde adentro y desde afuera. Son de hierro o de madera, como tú prefieras.
Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Pase lo que pase por AM1270. Cuando han pasado 5 minutos de las 5 de la tarde, gracias a Dios, es viernes, comienza el fin de semana, pero acá en Capital está lloviznando. Recién se largó, tuvo todo el día nublado, llovizna, un poquito más fuerte, paraba. Bueno, usted puede contar en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires cómo está el tiempo. En un ratito Floppy Baña va a contar cómo viene el pronóstico para el fin de semana, con una temperatura de 15.6 ahora, mucha humedad, pero llovizna. Llovizna, garúa, diría el polaco. Pero aquí estamos, ¿eh? Previo al Boca River, River Boca será la noticia del fin de semana en materia deportiva. En temas políticos, Milei sigue de fiesta en los Estados Unidos. Va a volver. No tuvo foto ni con Trump ni con Messi, pero sí se la sacó con Nadal. Vamos, Milei, que te sacaste una foto con Nadal, que ya abandonó el tenis. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Se fue siendo uno de los tenistas más importantes. Respecto del dólar, sigue estando ahí, como quieren los Estados Unidos, que no pasen los 1.500, está entre 1.400 y pico a 1.500. La inflación se va a conocer la semana que viene, más cerca del 3 que del 2. La última vez fue 2.1. Ahí están haciendo el dibujito para ver qué te conviene. Pero, atenti, que en noviembre y en diciembre va a estar cercana al 3. Y le cuento por qué. Muchos aumentos de todo en este mes de noviembre. Y en diciembre está el pago del aguinaldo. Que entre paréntesis, muchas provincias, vamos a hablar con gobernadores, no sé si tienen la plata para pagar los aguinaldos de los empleados públicos. Obviamente no es de Milei, siempre pasa esto en el momento del pago del aguinaldo, que son los primeros días hasta el 20 de diciembre, si es que estás en regla. Digo a los empleadores que lo tienen que pagar. Por eso ese será otro tema. Milei, volviendo a Milei, se reunió con empresarios, nunca con trabajadores, siempre con empresarios, a los cuales invita a invertir en la Argentina. Mañana se cumplen un año y 11 meses de gobierno, ¿eh? Mañana o pasado. Y la verdad que todavía no hubo inversiones más allá de la ley bases. Acuérdese esa ley que de 200 millones para abajo no paga nada el que viene. 200 millones de dólares. Bueno, vamos a ver si ahora, con que tiene el 40% de los votos, es raro porque como tenía el 56 no vinieron, ahora que tiene el 40, qué sé yo. Más allá que le han sacado mucho lustre al 40% y que consideran que ya tienen mayoría, que tienen más diputados, que tienen más senadores, lo cual es cierto, pero 6 de cada 10 argentinos no lo votaron de los que fueron a votar. Y obviamente hay un tercio que no fue a votar. Entonces hay muchos que no están de acuerdo, obviamente, con la forma de administrar el país de Javier Milei, y los que lo votaron lo hicieron, todos sabemos, por que si no ganaba Milei se pudría todo al otro día, y claro, el instinto de conservación todavía está clarito en los argentinos, ¿eh? Pero lo que uno no tolera es esta yanquilandia, ¿no? Milei en Estados Unidos, el presidente argentino entre dos banderas de Estados Unidos, haciendo un show, haciendo un stand-up, diciendo cualquier cosa, ayer casi en cadena nacional. Digo, ¿no les da vergüenza? A mí me da vergüenza, no importa que es Milei porque es Milei. Cualquiera que le vaya a chupar los pies a los Estados Unidos, que te humillan, que te miran como, ja, ja, sos una mierda, pero sin embargo te usan. Hay que darse cuenta que Estados Unidos está usando la Argentina, porque Milei es en América Latina el tipo que rompe todo desde el punto de vista libertario, es decir, que va más allá de las normas de la Constitución para ratificar sus normas libertarias, que muchas veces están al margen de la Constitución. Así que por ahí pasa el tema de hoy. Un saludo grande a todos los canillitas, a Omar Plaini, el secretario general, presidente de los Andes, que obviamente es el representante de un momento importante porque viene el tema de la reforma laboral. Ya salieron los sindicalistas de la CGT, las nuevas autoridades, a decir que no están de acuerdo, que esto no es una reforma, sino que es una flexibilización laboral que quita, conculca, como usted quiera llamarlo, los derechos de los ciudadanos argentinos. Hoy en una serie de notas que se hicieron en la calle, hacia el tuntum, le preguntaban a un joven que aparentemente parecía libertario, que estaba conforme con Milei, que habían mejorado las cosas, obviamente, que estaba bien, y sin embargo, cuando le preguntaron la reforma laboral, dijo, bueno, ahora vas a tratar de bajar 12 horas. Y dijo, me parece muy bien, me parece muy bien. Y la pregunta es, pero no te van a pagar las horas extras. Ah, no, entonces me parece muy mal. Digo, hay una gran desinformación, un gran analfabetismo, y no lo digo en términos peyorativos, en el tema de que no te interesa la cosa pública, de cómo van las cosas, sino te interesa lo que es la reforma laboral, y tienes al laboral 12 horas, obviamente va a estar mal, y va a estar nervioso, y no vas a apoyar a Milei. Tenés que entender lo que viene para estar de acuerdo o no. Después podés elegir, me gusta Milei a pesar que me des a laburar 12 horas, pero tenés que saber que las 12 horas no son extras. No te van a pagar. Imagínate lo peor, de lo peor que quieren hacer con el trabajador, peor que en la dictadura militar, porque ahí no hubo grandes cambios en la legislación laboral, lo quiere hacer el gobierno de Javier Milei, votado últimamente por un poco más de 9 millones de personas. ¿Está? ¿Sí? Bien. No muchos más. Sobre un total de 66% que votó. Cuando la Argentina siempre votaba del 75 un poquito más para arriba. Así que bueno, 17:11, aquí estamos. La saludo con esa bella voz a Flor Ibáñez. ¿Cómo le va, amiga?
Hola, Río. Contenta de escucharte como cada día y muy atenta, es verdad, ¿eh? A veces no se sabe si es el agotamiento que de cierta parte de la población que mira para el costado, y son anuncios tremendos porque nos están diciendo claramente lo que van a hacer, y bueno, a ver cómo reaccionamos, ¿no? Porque perder el derecho ya de horas extras, de los que realmente muchos consiguen tener una platita extra en medio de una época de sueldos tan bajos, ¿no? Es la verdad que es tremendo. Hoy pensaba que cómo se nos metió la vida a través del celular, ¿no? Hoy que saludaste a los canillitas, pensaba, claro, cuánto trabajo también se le quitó al diario, al canillita, porque ahora nos informamos todo por el celular, Darío. El celular no solo nos enloqueció, nos tiene presos, fue un caballo de Troya esto. Nosotros creíamos que era para hacer llamaditos telefónicos y se nos metió la vida en el celular y ahora no podemos salir de este laberinto. Y en el día del canillita, qué pena que hemos perdido todo el toquetear, el diario, el papel. Porque
yo quiero el papel.
Queremos el papel. Que vuelva el papel.
No me gusta leer la
que
diario por la
el
computadora.
Papel,
Que vuelva el papel, que vuelva el canillita, que vuelva el diario debajo de la puerta, que vuelva el voceo,
claro,
de los queridos canillitas. La Nación,
la
diario.
Sexta, el subte,
¿te
claro.
acordás de la Razón y Crónica? Sexta, diario.
Sexta diario.
¿Y cuánto laburo había? ¿Y cuánto canillita? ¿Y cuánta venta de diarios que había?
A lo mejor en un rato podemos pedirle a alguien que nos diga. Sexta, quizá.
Hoy nos visita en un ratito un canillita. Un canillita muy particular porque es el canillita de Puerto Madero.
Sí.
Ah, los ricachones compran el diario.
Sí.
Ah, y por ello no.
Él le lleva a la puerta, él nos va a contar. Va a ser el Intrusos con Darío Villarruel.
Bueno, denme las vías de comunicación.
Bueno, 15 grados 6 en este momento, el cielo está nublado con lluvia. Recuerdo que las lluvias siguen, ¿eh? No se dejen llevar por momentitos de sol porque van a seguir hasta toda esta noche, pero mañana sábado ya no va a llover, pero va a seguir nublado, Darío. Digo, por si querés jugar fútbol, va a ser complicado mañana. Temperatura máxima para la fecha 21 grados, y el domingo sí, a puro sol con una máxima de 25. Nuestra línea, como dijo Darío, 221-614-4932, 221-614-4932.
Cueste lo que cueste, y pase lo que pase, dame fútbol.
Dame fútbol
y más. Deportes.
Deportes.
Con Martín Portiglione.
Hoy saludamos especialmente a nuestro amigo Martín Postiglione porque es el día del periodista deportivo. Martín, querido, felicidades. No estamos con vos allá, pero algún regalito el martes te vamos a llevar. ¿Cómo le va, amigo?
Darío, Floppy, muchísimas gracias. Aquí estamos.
¡Feliz día!
Gracias, Floppy. Sé que lo dicen de corazón. Siempre sí. Se lo he marcado desde que llegaron a la radio. Un gusto trabajar con ustedes, tomar un mate, charlar un poco de la vida. Sé que las palabras son de corazón, así que Dari, Floppy, hoy hacemos un nuevo programa en mi día, en el Día del Periodista Deportivo. Bien lo dijo Darío Villarruel, el Día del Canillita, así que abrazo grande para todos mis colegas. Pero tenemos de todo en el día de hoy. A ver, en primer lugar, el spot con el sí quiero de Leo Messi. Si quieren, en un rato vamos a hablar de qué estoy tirando. Un spot con la nueva camiseta que participan los jugadores de la selección. Truco, quiero retruco, quiero vale 4. Y un sí de Messi que algo tiene que ver con algo que anticipó Darío Villarruel hace unas semanas. Además, nueva fecha del fútbol argentino que arranca hoy por la noche. La confirmación de Alpín con Franco Colapinto para el año próximo. Nicolás Ramírez, el árbitro del Boca River, River Boca. Información del Pincha, del Lobo, un picadito. Siempre aquí, pase lo que pase, por Radio Provincia de Buenos Aires.
Quiero decirle que muchos periodistas deportivos,
sí,
después fueron periodistas de interés general, en mi caso.
Sí.
Yo empecé como periodista deportivo con el equipo de alguien que era más o menos, que era Víctor Hugo Morales.
Más o menos, Darío, arrancaste flojo.
Haciendo Vélez.
¡Mirá!
Pero antes había comenzado con un grande, usted se acuerda, Floppy, Ricardo Arias.
Ah, sí, claro.
Maestro
bien
del relato del boxeo, del fútbol, y un señor. Trabajaba en un programa en Radio Argentina, se llamaba Entre las Sogas y el Tango.
Entre las Sogas y el Tango. Entre las Sogas era un clásico también. ¡Qué
que
programa!
Transmitía las peleas, y cuando no había pelear, transmitía de los estudios y ponía tango.
Claro.
Y la cortina del tango era Don Osvaldo Pugliese y la Yumba. Era la cortina del programa. A mí me quedó grabado, yo era jovencito.
Y era Entre las Sogas.
Exactamente. Y muchos periodistas, muchos. Mi viejo también. Empezaron a hacer lo que se llama campo de juego.
Claro.
¿Usted hizo campo de juego, amigo?
Sí. Supongo que sí. Sí, Darío,
¿no
mucho
estaba
tiempo?
Bocacci, ¿no? ¿Quién era el que anunciaba?
Mirá, escuchá.
Ahí va,
la Yumba.
Entre las Sogas.
Dedicado a su viejo esto, ¿eh?
René debe estar escuchando, olvídate.
¿Quién era el que...? Había uno que era como un locutor que estaba en el medio del ring siempre, ¿no?
Bueno, ese era el que anunciaba las peleas.
El que anunciaba, ¿eh?
Y en este rincón...
Era este rincón, tal. ¿Quién era?
Había así un... que bueno.
Sí. Okay.
Darío,
estamos hablando de Canillita, no sí se habrá perdido Canillita.
No, sabés que vos marcabas lo del campo de juego. Recuerdo que yo arranqué cubriendo partidos de la Liga Amateur Platense acá, en La Plata.
Mirá,
los partidos... Y yo iba con el anotador, laburaba en una radio de barrio, cubríamos todos los partidos. El programa se llamaba Fiebre de Liga. ¿Cuántos años que pasaron? Pero por eso ahora es un gusto, un placer, un honor laburar en Radio Provincia y conocer tanta gente querida en tantos años. Así que es espectacular festejar este Día del Periodista con toda la gente de Radio Provincia.
Muy bien, quédate por ahí, vamos con la previa River Boca, Boca River con muchas cosas. Así que tenemos gran programa este viernes,
dale,
último día de la semana.
Dale.
Tanda.
Información y buena compañía. Darío
Villarruel
en AM1270.
Pase lo que pase. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con K.
calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarse.
Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase. Con Darío Villarruel.
Y Equipazo.
De lunes a viernes.
A las 17.
Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos, Buenos Aires, se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil vidas. Canilla, peleando la vida grito, ganaste 1 kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu perejón.
Ahí está el día del Canillita con Rubén Juárez. Qué grande Rubén Juárez,
qué
por
genio,
Dios.
¿Cómo le
pensar que hay
pueblo,
gente joven que por ahí pasará por esta vida sin haber sabido de Rubén Juárez, como yo por ahí no sabré de otra cosa?
Sí.
No sabré lo que es, por ejemplo, qué sé yo.
Sí. Como decías vos, HSDC, que es ACDC, pero decís HSDC.
Por ejemplo, yo no sabré lo que es el HBC, por ejemplo.
¿Eh? Qué lindo. Me encanta, precioso. No, Rubén Juárez.
No sabré nunca lo que canta Tiki, por ejemplo. Y miré, de este
no,
mundo
Tini,
sin
Tini.
Ah, Tiki, perdón.
Tiki es
esa cosa. Esto es más concreto.
Claro,
es tango. Es de abajo, es canilla.
Es canilla.
Es la vida misma, la puta madre.
¿Sabés por qué se celebra hoy el día del Canillita Nacional? Porque en un día como hoy fallecía Florencio Sánchez. Pero quiero decir que la ley, mirá qué interesante, la ley que dice, que establece que es el día del Canillita, mediante una ley promovida por el diputado Héctor Recalde.
¿Qué tal?
¿Qué tal? En 2007 se recuperó el día de descanso para los canillitas.
Esto para vos, mi ley, reforma laboral, dale.
Y en 2009, por medio de un decreto firmado por Cristina Fernández, los canillitas fueron reconocidos como trabajadores y no como vendedores.
Contanos quién nos visita hoy, que es famoso. El hombre vende diario en Puerto Madero. Yo te digo la verdad, yo le diría, me da la mano, digo, porque en Puerto Madero.
Sí, en Puerto Madero. Otrora fue muy famoso porque era el que le llevaba el diario, dejaba el diario, y Dylan, ¿te acordás, Dylan?
El perro de Alberto.
Hola, Guido, feliz día. El perro de Alberto.
¿Vos
le
me querés decir
el
que este señor que está acá le llevaba el diario a Alberto Fernández?
A Dylan, se lo entregaba en la boca a Dylan y Dylan se lo
¿cómo
llevaba?
¿Cómo se llama el amigo?
Guido, nuestro, conocido como Guido. Nunca sé el apellido de Guido. Guido, ¿cuál es tu apellido?
Guido Miranda.
Miranda, sí, lo Guido que lo Miranda sé. Sí, que
bueno,
lo sé,
contá,
pero
¿dónde está tu puesto? ¿Cómo es todo ahí en Puerto Madero? ¿Tu origen de canilla?
Bueno, yo soy tercera generación de canillitas. Qué lindo. Del tío de mi tío. Entonces, baja de tío Pocho, tío Rivas, y en la actividad siempre en la zona del Bajo. Históricamente, había la zona portuaria, eso, por lo menos a mi abuelo, mi tío, el tío de mi tío, hace 75 años, estaba la zona portuaria. Bueno, después eso quedó durmiendo, Y cuando esa ciudad empezó a despertar, claro, uno tenía ahí enfrente esa posibilidad de reparto, pues estaba en el bajo. Y bueno, fui acompañando lo que fue el origen de Puerto Madero. Hace un poquito más de 30 años inauguró la línea de Alicia Moro de Justo, que se llamaba Dávila, ni siquiera se llamaba Alicia Moro de Justo. Y hace 25 años empezó el proyecto que dio al lugar a la ciudad sobre Madero Oeste, que es cruzando el otro lado de los diques. Claro. Y ahí estuvimos. Y durante más de 20 años yo armé en la vía pública, en la calle, en un costado, y aparte fueron cambiando. Finalmente estaba Credicop ahí, pero antes había otros cafés o restaurantes, y yo armaba ahí porque no había una...
¿Eras el único normativa.
¿Vos podés creer? ¿Cómo?
¿Vos el único canillita que hay ahí?
Y vos sabés que con los inmediatos colegas, en determinado momento, ellos me asistían con diarios porque empezaba a crecer la ciudad.
Claro.
Entonces era como que nos cooperativizamos.
¿No tenías habilitación ahí o no, sí?
Vos podés creer lo siguiente, yo tenía la posibilidad de hacer mi reparto y demás, pero no podía anclar sobre las veredas, sobre las baldosas de Puerto Madero, porque había una normativa que lo impedía. Mirá, es decir, impedía que... Impedía que se emplace un puesto de algo tan tradicional, aparte que respalda el laburo real de los canillitas.
¿Y quién era? ¿Tu abuelo y tu hijo?
El tío de mi tío, desde Pocho bajo el tío Rivas, y así fue bajando ese linaje de canillitas, gráficos.
¿Te gusta la modernidad esta de que se compran pocos diarios, que se lo ven por internet, la costumbre esa? Porque más que el diario, tampoco el diario vale fortuna, ahora un poquito, pero en aquel momento era una cosa muy barata, todo el mundo comparaba el diario. ¿Cuánto cayó la venta de diarios?
Mira, inicialmente estamos hablando que en los años 90 con internet, ahí empezó, digamos, el declive.
Claro.
Vamos a ser sinceros. Sí. Después tuvo un golpe muy fuerte cuando fue de la Rúa alcanza a firmar un decreto que nos desregula. Empezaron a venderse los diarios en las estaciones de servicios.
Correcto,
los tractors, en los minimercados.
La farmacia.
Fue una cosa increíble. Sí. Que después se hace eco Néstor y finalmente lo firma Cristian, nos devuelve los derechos de trabajadores.
Hablás de Recalde, devuelve derecho. Hablás de Néstor, devuelve derecho.
Claro.
Esto es lo que queremos para nuestro país, que la gente tenga derechos.
Estos desregulan, tienen ministro de desregulación. Qué triste es para tu
horrible.
Nieto decirle, yo fui el ministro de desregulación. Es horrible.
Bueno, y además vos vendías libros, ¿o no? ¿Tenías esa posibilidad?
Sí, aparte también como acompaño el oficio como librero también. Me encantan los libros, siempre conformo,
digamos,
mi familia.
Y contame, ¿no me dijiste cuántos diarios se vende hoy, por ejemplo?
Bueno,
Un día como hoy. ¿Cuántos Clarín?
Por empezar, lo que desapareció es casi la idea de mostrador, el diario comprado, digamos, de paso.
Nada.
Imagínate que vos escuché programas donde vos contaste que tuviste un origen canillita y boceador. Claro, el boceo se perdió. Se
y el
fue
auto que te toca
90.
La bocina no está más.
Y puede ser que alguno te toque la bocina, pero ya es el vecino que de repente bajó y eligió tener la semana un diario, pero lo tiene ya en su casa el fin de semana. Pero no está el cliente cautivo que frenó el semáforo y dijo, sintió la necesidad impetuosa de un diario. No, eso se fue diluyendo.
Por ejemplo, ¿cuántos Clarín vendiste hoy?
Por ejemplo, los clarines son entre Puerto Madero, ahí hay 50 clarines, y La Nación un poquito más.
50 clarines.
Claro,
tremendo.
Porque antes, imagínate, en una ciudad como Puerto Madero, uno dice, bueno, ¿cuántos lectores debe haber ahí?
Yo me acuerdo que los fines de semana de Clarín eran 200, 300 mil, estoy equivocado, en su momento,
sí,
sábado y domingo.
Y pensá que Clarín llegó a imprimir, llegó al 1 millón de clarines
claro.
un domingo.
Sí, claro.
Un millón, ¿eh? No es que me equivoque, 1 millón.
Claro.
Y escúchame, y el que... ¿Todavía existe el reparto?
No, los canillitas, hoy por hoy, a partir de este sistema que es de las suscripciones, que quedan, digamos, cautivos a través del débito y demás, de alguna forma es la manera que deja de rehén a esa clientela. Mal digo de rehén, porque sí. Bienvenidos sean esos lectores que ya son esta generación de muchachas y muchachas entrados en tercera edad. Pero
pues yo
no,
compraba
pero
el diario todos los días, no hace mucho tiempo. Después me quedo lelo domingo.
Hermoso.
O lelo diario de domingo. Ya ahora no compro más. Y un dato que te quiero dar. Yo vivo en un edificio de 14 pisos, barrio de Belgrano. Clase media, media acomodada. 14 pisos, 3 pisos por 3 departamentos por piso. Hasta hace 4 meses a las 6 de la mañana porque le dan la llave.
Sí, sí, es así, tal cual.
Entra un canillita, 4 o 5 pisos al mundialito. Hace 3 meses que no entra nadie.
Claro, claro.
Ya no venden más diarios.
Bueno, y en las radios eran así las pilas de diarios, claro, en los informativos.
Sobraban.
Ahora no hay más diarios en las radios.
¿Cuesta que las radios te piden diarios o no?
Y mirá, hasta a Muñoz, el muchacho este que hace los programas muy temprano, a las 5 de la mañana.
Ah, Pancho.
Pancho yo le llevaba los diarios.
Hasta cerquita, ahí,
por lo menos hasta que estuvo en San Telmo.
Claro, yo estuve ahí.
En Caras y Caretas.
En Caras y Caretas, sí. Y bueno, después al mudarse se diluyeron esos diarios. Pero les cuento una cosa, porque justo hablamos de algo que como canillita tengo que decirlo. Se derogó por decreto la ley que regula nuestra actividad y que del año 45 retrocedimos 80 años de esto actualmente.
Tremendo, terrible.
Es tu Schlegel teléfono, no diario. Bueno, amigo, contame qué es el día del canillita, qué pasa mañana, dale.
Mañana es la reunión del barrio, es la reunión barrial. Finalmente el canillita dio ese espacio para que eso que ustedes dicen, esto es Puerto Madero, un barrio de edificios de acero, de metal, de vidrio, no, es un barrio y los 7 de noviembre, o sábado en esta ocasión, se reúnen los barrios. Queremos invitar, va a haber un convite, un pequeño ágape, un DJ de vinilos de tango.
¡Qué bueno!
Darío.
¿Es gratis esto?
Sí, totalmente.
¿Y qué carpa esto, los canillas?
Y les cuento una cosa. Y Florencio Sánchez, la estatua viviente de Florencio Sánchez, va a estar presente.
Escuchate otro tema que te pusieron, mirá.
Este cuarto sin medias ni besos, este frío de agosto en los huesos.
¡Qué grande!
¡Qué lindo! ¿Te gusta que te digan canillita?
Para ti. Tiene que ir a Juana Manso y a Azucena Villaflor, 11 de la mañana. Mañana lo puede llamar usted con el amigo Marco Citadini.
A la tardecita,
para que te cuente cómo
claro.
le fue. Qué bárbaro. Degustaciones, DJ de vinilos, presentación de marcas y una sorpresa que motivará a la participación ciudadana.
Qué lindo.
Bueno,
qué
no
lindo.
Te vas de acá si no me boceás un poquito así sacándola, filmándonos. Boceame un poquito los diarios, dale. Son las 7 de la mañana y en la esquina está nuestro amigo
Guido.
Guido, vamos Guido, vendeme los diarios.
Extra, grandes anuncios. Se cayeron los decretos que decretaban derogaciones. Por favor, esta es una nacional y popular. Esta pica del lado del pueblo.
Extra
diarios.
Guido, vamos, el pueblo de Guido. Ahí está, saludamos acá, saca foto. En un ratito en las redes sociales también va a estar. 7:532, perdón a la gente del noticiero. Si hay diario, hay noticias. Chao, diciendo de rendido, vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 32 minutos, 17 grados. La temperatura del cielo está cubierto en La Plata. La provincia inicia la licitación para la reconstrucción del canal Maldonado en Bahía Blanca.
La provincia de Buenos Aires lanzó la licitación para la reconstrucción del canal Maldonado en Bahía Blanca, una obra clave del plan de reconstrucción integral de la ciudad. Con un presupuesto superior a 35.000 millones de pesos, los trabajos estarán a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica y contemplan 6 kilómetros de canal, 16 nuevos puentes y una ampliación que triplicará la capacidad de cauce. La apertura de ofertas será el 5 de diciembre. Esta intervención forma parte del plan provincial que ya supera los 210.000 millones de pesos de inversión para recuperar la infraestructura bahiense. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaeffer, Informa Provincia.
Los docentes universitarios resolvieron un paro de 72 horas para la semana que viene. La CONADU definió la medida de fuerza en el marco del reclamo de salario tras una consulta nacional a sus representados. En tanto, la jornada de lucha aprobada por amplia mayoría se realizará entre el miércoles 12 y el viernes 14. Los intendentes radicales se reunirán el lunes con el ministro de Economía de la provincia. El encuentro con Pablo López tiene como objetivo cerrar las cuentas antes de fin de año y poder afrontar así el aguinaldo de los empleados. La reunión se llevará a cabo este lunes a las 2 de la tarde, en la previa de la discusión de la legislatura por la aprobación del presupuesto 2026 y la ley de financiamiento que solicitó el Ejecutivo bonaerense. 17 grados la temperatura, el cielo está cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarse.
Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase, con Darío Villarruel.
Y Equipazo.
De lunes a viernes
a las 17.
.34, ¿cómo está el tiempo? Ah, no me dijo cómo va a estar mañana y pasado.
Te cuento, Comay, me encantó. Extra, extra, el tiempo, ¿cómo va a estar en el Día del Canillita? Estoy muy contenta del programa, Darío, qué lindo estar con vos. Bueno, vamos a lo nuestro. 15 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos saliendo desde la Casa de la Provincia, en Callao, al 200. Nublado con lluvia está todavía nuestro cielo y la humedad 88%, el viento fresquito del sur a 6 kilómetros y va a faltar todavía para que salga el sol, Darío. Se anticipan lluvias para esta noche también, a no descuidarse. Recién sábado mañana para el AMBA el tiempo va a estar nublado, mejorando de a poco, pero para ver el sol esperaremos al día domingo. Mañana la máxima 21, la mínima 12. El domingo máxima 20 ya con sol, así que bien. Todo lo que sea aire libre, mejor el domingo, ¿eh? Mañana parece que no va a llover, pero va a estar nublado.
Posti, querido, una cortita que tenemos una nota en un ratito, dale.
Bueno, finalmente Darío Villarruel, Flop Ibáñez, se confirmó el árbitro del partido River Boca, Boca River, a disputarse en la Bombonera el domingo 16:30. El que fue el árbitro de la final de la Copa Argentina, estamos hablando de Nicolás Ramírez. Después podemos discutir si es el mejor, si tiene buen
nivel. Yo siempre que lo vi dirigir bien.
Yo también. Mira, si vos me preguntabas a mí, Darío, ¿por quién arriesgaba? Era o Tello o Nicolás Ramírez. Bueno, finalmente el domingo Boca River será dirigido por el señor Nicolás Ramírez. En un rato, le prometo, si Messi o no juega el Mundial. Villarruel ya lo confirmó. Pero en un rato les cuento un poquito más.
¿Sabe qué? Ayer le dieron un premio a Messi.
Sí.
Por su gran contribución a la popularidad del fútbol en los Estados Unidos.
Ja, bueno.
Y este año que viene está el Mundial.
2+2=4, ¿no?
Y dígame, si los estadios de Estados Unidos, si no juega Messi, están vacíos. Y si juega Messi, están llenos. ¿Usted cree que alguien se va a perder que Lionel Messi, que vive en Miami? La pregunta es, ¿por qué se fue a vivir a Miami?
Es verdad.
Y la otra es, ¿y por qué firmó un contrato por 3 años más?
Es verdad.
No será porque no va. Imagínate que la gente de Miami
se pudre todo.
Va a ir a ver al Mundial claro. Solo porque juega Messi. Y en Miami vive un montón de gente, ¿no? ¿Estamos
sí,
de acuerdo?
Sí, por eso, Darío, te contaba en el título. En un rato vamos a hablar de este spot que sacó la Asociación del Fútbol Argentino, con los jugadores, con Chiquitapia, con Messi jugando al truco, un poco relajado. En un rato le metemos pormenores a este casi sí quiero de Lionel Messi para jugar el próximo Mundial a disputarse, como bien dijiste vos, el año próximo allí en Miami, en México, como así también en Canadá.
Muy bien, amigos, 17:37, cambiamos de tema porque está trabajando y sin colaboración de los que están siendo investigados, tampoco del gobierno, la Comisión Investigadora del Caso Libra, un escándalo de proporciones. Más allá que muchos lo ningunean, los medios hegemónicos lo cubren, por suerte los diputados están trabajando, tratando de ver qué pasó. Porque está claro que Milei puso un tuit, quedó pegado, está marcado y solo hay que ver qué delito cometió. El menor, incumplimiento de los deberes de funcionario público. El mayor, negociaciones incompatibles con la función pública. El otro, en el medio, enriquecimiento ilícito. ¿Para qué se lo puso? ¿Quiénes son esos amigos de él que están siendo investigados acá y en los Estados Unidos? Y él también. Es más, el miembro de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también tuiteó el tema de Libra. Estamos en contacto con Juan Marino, que están laburando arduamente, me consta, no él solo, sino el equipo de la comisión, y están a punto de llegar a un dictamen final, que es muy bueno, para más allá que la justicia es lenta, el pueblo argentino sepa qué es lo que investigaron y qué es lo que descubrieron. Juan Marino, ¿cómo está la investigación? ¿En qué etapa están? ¿Cómo va? Un abrazo grande.
Darío, ¿cómo andás? Bueno, hoy fue la última reunión de la comisión investigadora, y el 18 de noviembre, martes 18 de noviembre, a las 16 horas, vamos a presentar el informe final, que va a expresar, en primer lugar, todo el resultado de la investigación. La comisión, en su resolución de creación por parte de la Cámara de Diputados, tenía un primer objetivo, que era hacer una investigación sobre todos los sucesos vinculados a Libra. Bueno, reunimos una numerosa cantidad de informaciones, informes técnicos, material probatorio, que lo vamos a exponer en el informe final. Todo el expediente resolvimos girárselo a la Fiscalía y al juzgado que entienden en la causa Libra. Y al mismo tiempo, la resolución de creación de la Comisión Investigadora planteaba que la Comisión, sobre la base de toda la investigación, tenía que establecer una caracterización sobre la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Así que también vamos a expresar en el informe final un planteo sobre su responsabilidad política.
Juan, ¿qué pasa con esto de las citaciones que no van, que la justicia no ha colaborado para que vayan? Hay como un vacío legal, cuando en realidad yo como abogado digo que la comisión tiene potestades y está facultada para el cumplimiento de ir por la fuerza pública. ¿Es necesario pedir autorización a la justicia o, siendo un juez de turno, por ahí tiene que resolver? Digo, seguramente lo han estudiado ustedes el tema, porque no lo digo en esta comisión, hubo muchas otras que en realidad el que no quiere ir mira para otro lado y ustedes insisten. ¿Cómo habrá que sacar alguna ley, no digo para el futuro, para que esto se pueda cumplir, ¿no?
Sí, habrá que sacar una ley para que quede clara, taxativa y explícita, que cuando una comisión investigadora del Congreso cita a un funcionario a dar testimonio sobre algún asunto de interés público, está obligado a comparecer. Ahora, hay jurisprudencia.
Ah, sí.
Sí, en la Comisión de Juicio Político, es una jurisprudencia reciente, 2023, el juez Lijo, candidato de este gobierno para la Corte, le ordenó a Aldo Tonón, que era funcionario de Obra Social,
sí, me acuerdo,
bueno, del Poder Judicial, que viniera a testimoniar.
Y alguien del Poder Judicial, ¿no? Alguien del Poder Judicial.
Sí. Porque, como está establecido nuestro ordenamiento jurídico, quien tiene fuerza, capacidad de fuerza sobre una persona para que lleve adelante algún tipo de acción es el Poder Judicial, el Poder Coercitivo.
Claro.
Entonces, naturalmente, si la Comisión Investigadora requiere para el ejercicio de sus facultades constitucionales, que son el control político sobre las acciones del Poder Ejecutivo Nacional, que vengan a testimoniar funcionarios políticos, bueno, es el Poder Judicial el que sencillamente, mediante una resolución, tiene que ordenarle a esa persona que venga a testimoniar para que nosotros podamos cumplir con nuestras facultades constitucionales. Cuando el Poder Judicial se niega, deniega ese claro, reclamo que nosotros le hacemos, nos está entorpeciendo en el ejercicio de las facultades constitucionales.
Ahora, Juan,
por eso nosotros, sí,
hay que aclarar que ustedes ni lo van a meter preso, ni van a tomar ninguna medida con sus bienes. Digo, porque por ahí dicen, no van a declarar porque por ahí quedan presos. No pasa nada, es una declaración testimonial, estamos de acuerdo, ¿no?
Es una declaración testimonial en la cual ellos pueden, si quieren, responder, si quieren no responder,
claro,
como en
es
cualquier...
Es muy amplio.
Exactamente, respetando todas las garantías constitucionales, todos los principios del debido proceso. Bueno, nosotros apelamos la resolución en su momento de Martínez de Giorgi, que nos denegaba ese auxilio. La Cámara de Apelaciones rechazó nuestro planteo.
Y van a casación, entonces, supongo, ¿no?
Nosotros vamos a la Corte de Justicia ya.
Directamente, perfecto.
Pues la Cámara de Apelaciones falló en nuestra contra. Ya resolvimos el recurso extraordinario federal, que lo vamos a presentar el lunes ante la Corte Suprema, porque además incluso en el caso de que la Comisión Investigadora haya terminado con su plazo de funcionamiento, la Corte Suprema tiene que fijar posición sobre la controversia.
Claro.
Bueno, se puede tolerar que se asiente jurisprudencia.
Si no lo puede declarar abstracto, por más que hubiera pasado el tiempo, está claro eso.
Claro, e incluso puede declarar abstracta la resolución práctica, que es el testimonio de los funcionarios, pero sí fijar posición sobre un debate
correcto,
doctrinario, de relevancia institucional, estratégico para el sistema jurídico argentino.
¿Cuál es la posición de La Libertad Avanza en esta comisión? O sea, ¿han colaborado, no han colaborado, han puesto piedras en el camino? ¿Cómo ha sido eso?
Ellos desde un primer momento trataron de obstaculizar el funcionamiento de la comisión, hicieron maniobras con la composición de los bloques para trabar empatando la composición de la comisión. Nosotros destrabamos eso con una nueva resolución del Pleno de la Cámara, y desde ese momento oscilaron entre desconocer nuestro funcionamiento y venir a algunas reuniones a plantear diferencias. Fue una actitud errática, no consistente, sino homogeneidad interna entre ellos, porque bueno, ahí hay un en principio entre La Libertad Avanza, el PRO y algunos otros bloques provinciales que no actuaron de forma homogénea, por lo cual esa fue la actitud dentro de la propia comisión y dentro del recinto de la Cámara de Diputados. De conjunto, lo que hubo fue un intento de entorpecer la investigación, que la investigación no ocurriera. Y bueno, formó parte de una línea de conducta de la Libertad Avanzada del Poder Ejecutivo, que rechazó cualquier tipo de colaboración con la comisión, hasta el punto tal de... ¿Vos te acordás que en su momento el Poder Ejecutivo había anunciado que el Ministerio de Justicia creaba una unidad de tareas de investigación que iban a investigar lo ocurrido? Bueno, finalmente hace pocas semanas Cuño Liberona nos respondió un oficio diciendo que él ya no tenía en su poder las actuaciones de esa UTI, que se las había girado a Tayana y que nosotros se las teníamos que pedir al fiscal Tayana. O sea, llegamos hasta el punto de que ni siquiera nos mandaron las supuestas actuaciones del Ministerio de Justicia en relación con el caso Libra.
Claro, raro, porque Cuño Liberona había anunciado que se iba después de las elecciones. ¿Sigue siendo el ministro todavía?
Parecería que por ahora sí.
Bueno, Juan, ha sido un gran laburo. Bueno, vamos a esperar hasta... ¿Qué fecha me dijiste? Repetímelo.
El martes 18 de noviembre a las 16 horas presentamos en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados el informe final de la Comisión Libra.
Bueno, muchas gracias, que tenga buen fin de semana y vamos a ir con el tema, dale.
Gracias a vos, abrazo grande.
Ahí está, Juan Marino, diputado por la Unión por la Patria, integrante de la Comisión Investigadora del Caso Libra. Ya nos hemos olvidado, pues es un escándalo que están los Estados Unidos, que están Javier Milei, Martín Menem, como los que... tuitearon y retuitearon un presidente de la nación retuiteando algo de una criptomoneda. La verdad, que si eso no es delito, ¿qué es carajo es? A ver, si hubiese justicia independiente en la Argentina, ya el presidente Milei hubiese sido llamado a indagatoria. Pero están juntando prueba. Ahora, como ganó las elecciones, los jueces hacen un poquito lo que le expliqué, Flora, a usted. Su momento avanzaron y como ganó con el 40...
Ahora está a decir...
A ver si la gente se vuelve contra nosotros, claro, dicen los jueces.
Exacto.
Lo tenemos stand-by.
Qué tremendo, ¿no? Cómo juegan también, ¿no?
Si no hay justicia, no hay democracia. Y en la Argentina el Poder Judicial, en los casos como estos, está dejando mucho que desear. 17:46, señores. Poquito de tanda, vamos.
En los parques y caminos de Capitán Sarmiento. En los senderos y bosques de la costa. En la Laguna de Navarro.
La primavera florece.
Florencia.
Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena...
Suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Black Vital. Este finde aprovecha y ahorra mucho más. Conseguí aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y pollo congelado por kilogramo a 1.799 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Talero Pellegrini. Hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música No. Tangentes en Jazz. Se queda
en su casa,
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música
seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22
por Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos
a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
De un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Otros años.
En las puertas del weekend, Floppy querida, Darío Posti, que me aúna las palabras de Posti, en mi radio pública, en mi radio provincia, Florencia Ibañez, y a Darío Villarroel, sin lujas. Llueve acá en la City Platense, igual poco trabajo para el taxista, así como los canillistas. Feliz día al periodista deportivo, Posti también. Y acá tengo un nuevo oyente.
¡Aguante! ¡Pase lo que pase!
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Y vaya si lo pudo, ¿eh? A ver, estamos en el periodo maradoniano de la humanidad. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre nació, en 1960, y murió el 25 de noviembre del 2020. Un crack. Un fenómeno. Único, irrepetible. Y Diego llegó a la UBA. ¡Ja! Y en estos momentos que hay un presidente que la quiere destruir, y en estos momentos que hubo dos marchas con el pueblo reclamando por el financiamiento educativo, acá tengo la invitación que dice Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona. Darío Villarroel. Invitamos a usted a participar del Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona en la mesa debate Diego y el periodismo, a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Viernes 7 de noviembre del 2025, 18:30, sede Santiago del Estero 1029. Estoy acá, cerquita. En un ratito me voy para allá.
Tenés que ir, Darío.
Bueno, ¿qué va a pasar en ese lugar? Usted lo tiene.
En ese lugar, sí, qué emocionante. Porque es periodistas, el trabajo sobre Maradona de hoy. De 18:30 a 20 es la movida. Y exponen Guillermo Blanco, ¿qué me contás? Periodista, escritor, ex jefe de prensa de Diego Armando Maradona. También Verónica Brunati, periodista, escritora y periodista deportiva, ¿no? Darío Villarroel, mira, te presentan como abogado, periodista, conductor de radio y TV.
Muy bien.
También tenemos a, vos debés conocer a Matías Periccioni,
correcto.
Periodista deportivo, canal TIC Sports y canal propio La Vieja Escuela. Horacio del Prado, periodista que trabajó en El Gráfico y Goles en los comienzos de Maradona. Qué nostalgia esas revistas.
Estaba pensando de qué voy a hablar con esos grandes que están ahí. Y estuve recopilando mi infancia, cuando yo jugaba en excursionista y conocí a Diego. Y hablé con varios amigos. Oh, y me contaron tantas cosas, estuve hablando tanto tiempo, cosas que yo no me acordaba. Porque hoy me llamaron desde el Congreso y me decían, acá está Goyo. Goyo era el vecino de Diego, que fue el que lo llevó a Argentino. También era un crack Goyo, y lamentablemente no llegó.
Mirá.
Pero era crack, como Diego. Y me dio una alegría porque Mario Gianotti, nuestro amigo que es organizador, me dice, ¿sabés que hablamos con Goyo? Y te creemos. ¿Sabés lo que dijo Goyo? Que se acuerda de vos y que jugabas bien. Yo ya con eso...
Claro, ¿qué te parece?
Ya con eso ya quedé, porque algunos dicen, ya te inventa, que claro. Jugaba, jugó con Diego. Cuando no era Diego, porque mi título es, yo conocí a Diego cuando no era Diego.
Claro.
Yo tengo vivencias de cuando no era nadie.
Claro.
Y lamentablemente, para aquellos que los quieran atacar, siguió siendo el mismo.
Siempre.
Humilde.
Eso les molestó.
Ayudando a los que menos tienen. Felicitando a los perdedores de finales ya cuando tenía 11 años.
Claro.
Cuando salió campeón el Cebollita en 1974, una goleada histórica, la final era en Río Cuarto, no, los campeonatos Evita. ¿Qué van a hacer? Y el rival era un equipo del interior que había perdido y estaban llorando. Y Diego, en vez de festejar, iba a los 14 años y los levantaba a los chicos. Y le dijo, vamos, no llores, muchachos, vamos, que esto sigue, esto recién...
Claro, qué divino, qué personal.
Así que, Posti, querido, quiero que usted me hable un poquito de Diego en este homenaje de la UBA tan necesario y cómo lo extrañamos a Diego en estos momentos, ¿no?
Qué mamita cosa, querida. Sabés, Darío, que te prestaba atención. Yo te voy a contar una anécdota que siempre me pasa cuando hago los programas de tele, que hago acá las historias de vida. Ayer... charlé con el Rulo París, que jugó en Estudiantes del 90 al 96, y me contó una anécdota que cuando el Rulo París jugaba en Newell's, Diego estaba en Boca, y Newell's tenía mucho problema con el expresidente, con López, ¿te acordás? Con el hombre de barba complicado, presidente de Newell's. Y claro, París creía que Maradona no sabía los nombres de los jugadores de cada uno. El Rulo París venía de jugar en Estudiantes, y en el medio del partido... Maradona se le acerca en un córner al Rulo París, lo mira y le dice, ¿cómo estás, Rulito? ¿Todo bien? ¿Se solucionó el tema de ustedes, del pago? O sea, París abrió los ojos, me lo contaba ayer. Eso es lo que describía Maradona, ¿no? Además de ser un tipo cercano, super ídolo, humilde, sabía y estaba al tanto de todo, era bien jugadorista, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Impresionante.
Y no solamente con gente del fútbol, ¿eh?
No, obvio.
Con cualquiera, Diego era muy mirón de la tele. Uh-huh. Y estaba recontra informado de todo. Y era cholulo. Aunque parezca mentira, Diego era cholulo, no de los jugadores de fútbol, era cholulo del que estaba en la tele.
Sí, sí, le gustaba. Sí, iba a todos los programas, iba a los de Mirta, iba a los de Susana, iba a los de Moria.
Y logró iba a hacer lados. Algo, yo no sé si vos te acordás, logró hacer algo.
Sí.
La noche del 10 se convirtió... en un gran conductor de la televisión
fue
argentina.
Tremendo.
Había que hacer ese programa, ¿eh?
Terrible, terrible, con grandes invitados.
Cuando llevó a Pelé, llevó a grandes figuras.
¿Te acordás la charla con Pelé?
El cabeza que hicieron con Pelé, puede estar jugando todavía.
¿Cómo
¿eh?
Aparecía él? Además cuando... invitaba a la Tota, al papá. Era una fiesta.
Cuando
ese
hicieron
programa.
La nota de Maradona a Maradona, ¿se acuerdan que Diego le hablaba a Diego y contaba ciertas
situaciones? Hay que pasar un día eso. Ay, pasémoslo un día.
Terrible.
Darío, Diego
terrible.
Habla con Diego.
Esa charla fue. Emocionante, ¿se acuerdan que le habían puesto tipo de partener por si Diego flaqueaba a Goicochea? Y Diego en un momento ya era como que no quería más, porque el conductor del programa fue él y se transformó en un gran conductor. Por eso fue impresionante lo de Diego. Si querés, Darío, no tiene que ver con Maradona, pero sí con la selección, con Messi, con un tipo que hoy por hoy, sí. En los momentos que estamos viviendo... es el Maradona de los niños de ahora, por ejemplo, de mi hijo Bautista, que entre Maradona y Messi, él te dice Messi. Yo le digo,
correcto.
Bautista, el Diego. Pero bueno, Messi, en un spot que salió sobre la nueva camiseta albiceleste de la selección argentina, dejó entrever que su deseo, como bien lo marcaste vos, Darío, sin confirmarlo oficialmente... que lo va a jugar. ¿Cómo fue rápidamente? Hicieron un spot presentando la camiseta, arman como un partido de truco. En ese partido aparece hasta Bizarrap, Ángel Di María, Leandro Paredes, Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul. Se canta truco, se canta quiero retruco, De Paul dice quiero retruco. Lo muestran a Chiqui Tapia, dice quiero vale cuatro. Y en el cierre del spot, todos con la camiseta argentina. Cuando Chiqui Tapia dice, quiero vale 4, Messi mira la cámara, guiña el ojo y dice, quiero. Eso significa, deja la puerta súper abierta, como marcaste vos, que lo que todos soñamos, Floppy, lo que todos queremos, ya es casi una